Radio Marca, la radio que hace afición.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Tus Navidades en el Hotel La Vega. Celebra con nosotros los días más familiares con menús especiales de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Y despide el año con nuestra cena cotillón. Navidades en el Hotel La Vega. Todo el sabor de un clásico. 983 40 7100 o lavegahotel.com.
Para que su automóvil no dé problemas, tiene que estar en manos de expertos. En Movesa San Cristóbal tenemos como prioridad la formación de nuestro equipo humano para dar el mejor servicio y el más económico a nuestros clientes. Movesa San Cristóbal es un taller multimarca especializado en Mercedes-Benz. Visítenos y encontrará el coche que está buscando. Movesa San Cristóbal, calle Nitrógeno 1. Movesa San Cristóbal, la experiencia al servicio de los clientes.
En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
Saludos, bienvenidos al Cocomo Sport Bar, bienvenidos a Zona de Marca en Radio Marca Valladolid en el 101.5 FM, una hora que nos espera de balón oval, como siempre, en buena compañía. Hoy tenemos la ausencia de José Carlos Crespo, le hemos guardado el sitio, le hemos guardado incluso el micrófono, no lo tenemos abierto, pero tenemos el micrófono y la silla, le echaremos de menos, aunque contaremos con su sección. El que sí que está es Víctor Molano, que no falla nunca. Víctor, buenas tardes.
Buenas, casi nunca, ¿qué tal?
Y bien, bien, todo correcto y muchas cosas para este programa y para debatir. Hemos traído al mejor orador que tenemos casi en Valladolid a la hora de plantear disputas orales. Teto, Miguel Ángel Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, pero cuando empiezas a adorarme la píldora, malo, me vas a dar algo.
No, pero piensas que te gusta dar caña en todos los aspectos, tanto positivo como negativo, cierto es. Hay que crear ahí la discordia, pero buscando siempre la crítica constructiva. Así que comenzamos con nuestros titulares. Asalto al título, la victoria de los dos equipos vallisoletanos y la derrota de Sanitas Alcobendas frente a San Boi aprieta los primeros puestos de la tabla con un Cisneros que tampoco afloja. La última plaza de los playoffs también está en continuo asedio. Se une ahora el Vizcaya Guernica después de la derrota del Ordizia en Valladolid. De momento, la plaza es de los cántabros. En internacional, las Leonas acabaron décimas en Dubái en el primer seven de la temporada, después de perder contra Irlanda. Quedaron terceras en la fase clasificatoria de grupos. Y hoy debatiremos sobre la selección de 15, aprovechando la encuesta que lanzó nuestro compañero Teto del 15 de León y los hispanos franceses. Así que vamos a ver qué jugo le sacamos al tema. Y este fin de semana hemos tenido Liga AON, resultados de todo tipo para los equipos vallisoletanos, así que todo esto y mucho más en los siguientes 57 minutos que nos restan ya de programa. Bueno, comenzamos como siempre con esa crónica del partido que disputó el equipo que jugó fuera, que por lo general suele ser el sábado, y en este caso los dos equipos vallisoletanos se enfrentaban a dos equipos guipuzcoanos, a los dos equipos, a Hernani y a Lampordi. En este caso el BRAC se enfrentó al conjunto que defiende su campo pues bastante bien, el Hernani, en la Andare Toki. Lo que pasa que, bueno, estuvo muy atento el BRAC, Víctor, Teto, esta jornada para... llevarse desde los 30 segundos primeros de partido, vamos.
Sí, yo creo que el Quesos Entre Pinares va un poco a lo suyo, está en su particular escalada. Recordemos que es la quinta victoria seguida con bonus. Desde que perdió en Alcobendas ha jugado 5 partidos, 3 en casa, 2 fuera, todos victorias con bonus, lo cual está haciendo remontar puntos, estar ya a 2 puntos de liderato nada más, cuando, bueno, recordemos que hemos llegado a ver sexto, séptimo en la clasificación, una cosa un poco extraña, ¿no?, para el BRAC, que no estábamos acostumbrados. Y sí, un partido que se empieza a decidir a los 30 segundos, creo que son 24 segundos, sí, me parece que he visto en el cronómetro, que es esa acción de Álvaro Abril, que como si fuera prácticamente un ala, a pesar de jugar de segunda el sábado, pues se va y consigue abrir el marcador. Luego otro ensayo rápido del Quesos Entrepinares en los primeros 5 minutos. Y la verdad es que un partido, bueno, pues tranquilo, yo creo, para el Quesos Entrepinares, sobre todo porque, bueno, Hernani es conocedor de que es complicado, y cuando un equipo sabe que es complicado ganar a otro y se ve perdiendo 12-0 a los pocos minutos, pues se hace aún más difícil, ¿no?
Sin duda. Y pese a que son dos sistemas de juego, Teto, muy diferentes, ¿no? Los de Hernani y los del BRAC.
Sin ninguna duda, pero claro, la diferencia entre un equipo y el otro es evidente. Uno está jugando la parte alta, altísima de la tabla, por ganar la liga, y el otro está el penúltimo y está simplemente para salvar la categoría. El uno tiene muchos jugadores profesionales, el otro no tiene ninguno, es decir, no tiene nada que ver. Lo que sí que quiero destacar es que el Quesos creo que ha tenido muchísima suerte afrontando dos partidos en dos sitios muy difíciles por la climatología adversa que suelen presentar en los campos. Bueno, pues la ha tenido con una suerte tremenda. Primera jornada Guernica con un campo seco, sin barro, sin lluvia, algo que no va a ser normal dentro de nada, y Hernani, que habitualmente cuando se desborda el río Urumea se pone aquello perdidito, y un barrizal, bueno, pues ha tenido suerte. Yo no sé el Salvador, cuando le toque afrontar viaje por aquellas jornadas, aquellas zonas, a ver si tiene la misma suerte que tenía.
Bueno, ya recuerdo yo, hace 2 años creo que fue, un día maravilloso de rugby en Hernani, palmó el conjunto de Juan Carlos Pérez. Sí, la verdad es que no sé si 2 o 3 años, creo que 2.
Creo que fue hace 2, el año aquel de la remontada de Hernani, que remontó la segunda vuelta, y uno de los partidos que no fue aquel, al Salvador. Y no sé qué te iba a comentar. También la suerte, lo que decía Teto, pero también la suerte que el BRAC pilló a Guernica en la primera jornada. Pues estamos viendo que Guernica es un equipo que está evolucionando
mucho,
para
mucho.
Bien. Y bueno, pues ahora visto en perspectiva, ¿no? A lo mejor en agosto no le dábamos importancia a ese factor, pero ha visto en perspectiva, efectivamente, no solo por la climatología, sino también por la forma en la que está evolucionando Guernica, haberse quitado esa visita a Urbieta, pues es importante para el BRAC.
Sin duda alguna. Bueno, hemos hablado del ensayo de Álvaro Abril, el ensayo de Alfeld. En el minuto 36 vuelve a ensayar Álvaro Abril, y ya en el minuto 45 Alejandro Alonso, 0-22. Cómo nos gusta ver a la cantera, a los chavales triunfar, ¿eh? Además, en un gran partido defensivo, como siempre, Alejandro.
Sí, además yo creo que el planteamiento que está haciendo Merino es muy claro. A estos rivales de la parte media-baja, intenta meterles cuanto antes la presión, meterles ahí distancia, conseguir el bonus, y luego dar relevos, meter a chavales nuevos, hacer rotaciones, algunos jugadores de los que en teoría tienen que ser titulares les quita cuanto antes para evitar lesiones. Entonces el Quesos está manejando muy bien a su plantilla amplia, larga, y encima con esta suerte que solventa los partidos casi en la primera media hora de juego. Bueno, pues creo que si este equipo no solo tiene plantilla larga, sino que encima Merino la sabe dosificar, yo creo que va a llegar al final de temporada en muy buenas condiciones.
A mí se me plantean dos cuestiones, y aunque ahora sigamos un poco con la crónica, yo las quiero soltar. No sé, yo hay veces que esto del rugby, incluso del deporte, me vuelve un poco loco. Porque estamos viendo en el BRAC que estamos, el conjunto quesero está subiendo jugadores de la cantera, pero está fichando muchísimos. Y muchas veces decimos que es contraproducente, ¿no? Traer gente de fuera, profesionales de fuera, porque eso no va a hacer evolucionar la cantera. Pero es que estamos viendo que sí. ¿O es cuestión puntual de un boom de la cantera, donde Alejandro, Morchón, Gamazo, tal, etcétera, etcétera? ¿O realmente funciona esto? Yo os pregunto.
O Pescador, por ejemplo, fíjate que yo creo que
está haciendo un año magnífico. Sí, bueno, Pescador o muchos tantos.
O Segarra, ¿verdad?, que ha jugado partidos. Sí. Pues no lo sé, no lo sé. La verdad es que está claro que hay una norma siempre, ¿no?, que se suele decir, que es que hay que fichar a extranjeros buenos, foráneos buenos, pero los que se necesiten, en puestos que se necesiten, en puestos que no tengas cubiertos, para no tapar a gente de proyección, ¿no? Es lo que se suele decir. Claro, el BRAC este año, la verdad es que cuando comenzó la temporada, creíamos un poco que quizás iban a no fichar tantos extranjeros como
claro,
los años pasados,
claro.
Pero al final sí que está incorporando a mucha gente, ¿eh? Al final puedes hacer un 15 muy, muy, con mucho protagonismo de jugadores foráneos. Yo no sé, Teto conoce mejor la cantera del BRAC también. Yo no sé si son jugadores.
Conoce mejor los clubes, sí.
No sé si son jugadores un poco más puntuales, digamos, que,
sí,
que pueden estar saliendo,
como digo yo, ¿no?
Un boom ahora, jugadores, 4 o 5 jugadores que salen porque son buenos simplemente, o a lo mejor no, a lo mejor es porque efectivamente, a pesar de todo, a pesar de eso, pues también lo que decía Teto, esa labor de Merino, que lo hemos visto otros años, que ha sabido dosificar mucho. Este año el BRAC, por ejemplo, no tiene tantos jugadores de fuera de Bali, españoles, jugadores españoles, pero de fuera de Bali tiene menos,
sí.
Ese hueco lo están cogiendo jugadores de la casa, no sé qué puede ser exactamente, la verdad.
Hombre, esta temporada se junta una cosa curiosa, y es que a al haber descendido el equipo de División de Honor B,
sí,
tiene ahí una serie de jugadores que no están para jugar en regional. Es decir, quizá estén un poquito verdes para División de Honor, pero son lo suficientemente maduros como para no tener que desaprovecharlos en regional. Entonces Merino está siendo muy inteligente, y gente como Sagarra, como nos comentó tú, o gente como Castellote, que son internacionales, sí, en categorías inferiores. Alex Alonso, para mí, que es la joya de la cantera, está para estar en división de maravilla, pero está debutando muchísima gente, está aportando Pablo Alcalde, bueno, una serie muy grande de nombres que todos los aficionados del Quesos quieren que jueguen. Pero claro, también va a haber partidos serios, partido contra el Chami, partido contra Alcobendas, partido contra San Boy, que a lo mejor a estos jugadores se les puede, bueno, quedar incluso un poco.
Perdona, Teto, el de Cisneros.
O de Cisneros.
El próximo fin de semana.
Entonces, claro, fíjate, yo creo que el Quesos puede sacar una plantilla con 11 o 12 canteranos y ganar a la gente de la parte media-baja de la tabla.
Sí.
Ahora, con 12 canteranos, pretender ganar una liga es imposible. Y si a esta incorporación nueva que ha habido esta semana sumamos que, en teoría, el que tiene que venir sí o sí
es el Pilar,
es un Pilar, un número 3 para sustituir la segura baja de Alberto Blanco, porque se va a tener que operar. Bueno, pues yo creo que ahí ya quedaría rematada la plantilla, pero va a ser una plantilla igual de grande que otras temporadas. Creo que Merino está siendo muy inteligente. A mí me da que Merino, no solo lo ha demostrado otros años, sabe manejar los tiempos y a su plantilla, y yo creo que están todos bastante contentos, ¿eh?
Bueno, ya no a su plantilla, sino al club en general, esa medio dirección deportiva que puede llegar a sin llegar a explotar él directamente, pero sí a controlar un poco. Y la segunda pregunta es que si este año... si el año pasado hubiese tenido la plantilla que tiene este, otra cosa hubiera cantado, pienso yo, ¿eh? Por Europa sobre todo, porque ahora tiene fondo de armario, pero muy amplio y bueno.
Hombre, yo creo que al Braque el año pasado le falló el 3, que no salió con, sí, los recursos que se pretendía, porque al final fue Alberto Blanco el que jugó y jugó muy bien. Pero bueno, la verdad es que si traes un 3 de ITM, pues es lógicamente para aportar más minutos, ¿no?, que los que aportó en el tramo final. Y también la lesión del tercera línea, se me ha ido el nombre ahora.
¿Bernie Hall?
De sí, Bernie Hall.
Bueno, sí, justo el día de la Copa del Rey.
El tramo final, yo creo que también le hizo un poco de daño al equipo, ¿no? Porque en plantilla compensado, ¿no? Yo creo que el año pasado, pues, si hubiera tenido más acierto en el 3 y si Hall hubiera podido jugar todos los minutos, tampoco creo que hubiera sido muy diferente, ¿eh?
También es verdad que hubo un 8 bastante flojito, como era el Styler. Nada, sí, que ver con Lee Thompson. Y yo creo que este año, por ejemplo, Nathan Paila está siendo un baluarte.
Brutal.
Es un jugador que,
brutal,
cada vez que coge el balón, 10, 15 metros que te gana.
Da una lección.
Sí, claro, eso es.
Pero el año pasado, por ejemplo, también tenías a Nuno Pena, el portugués, que yo creo que hizo un, sí, año muy bueno.
Para mí un grandísimo jugador.
Quiero decir que más o menos, tampoco poniéndolo al peso, yo no sé, más o menos tampoco creo que haya mucha diferencia. Yo creo que el Brac no tuvo suerte en esos dos refuerzos y luego, bueno...
No tuvo suerte puntualmente en dos partidos, eso está claro, porque
también,
fue una gran temporada.
El año fue magnífico, que pareció creo que 3 partidos, ¿no?, en todo el año.
Eso
y fueron
es,
3 finales o 4 partidos, algo así.
Lo comentó Mario, sí, aquí, sí, cuando, sí, estuvo aquí con vosotros, que dijeron, ha sido un año muy malo y cuando vio, bueno, habéis perdido 5 partidos.
Que hablaba de
partidos.
Fracaso, ¿cómo, claro, pueden hablar ustedes de fracaso?
Habéis perdido 5 partidos, pero los 5 partidos han sido 4 finales.
Ya, pues, pero claro, es lo que es.
Pero además, yo creo que la temporada pasada, Zorrilla, pues es que fue, lo marcó todo, ¿no?
Sí.
Fue un partido además tan extraño que realmente vimos a un Quesos Entrepinares sobre todo desconocido. Aquel partido fue malísimo del BRAC. Fue sin duda el peor partido del año. Creo que
horroroso.
Peor que la final de Liga. Vamos,
mucho
de verdad
peor.
Que fue malísimo. Y eso marcó mucho la temporada hasta el punto que yo no sé si... O haber ganado el título de Liga, a pesar de que es un título más importante, hubiera compensado la decepción de aquel día, ¿no?
Sin
por
duda,
todos los condicionantes que hubo, pues todo eso hubiera... marcó muchísimo. Y a partir de ahí, bueno, pues digamos que el Quesos Entrepinares cumplió en Liga, siguió ganando, ganó su semifinal con holgura, pero yo creo que quedó un poquito marcado y lo vimos en la final de Liga, realmente.
Es. Bueno, Teto, ¿tú qué opinas? ¿Con esta plantilla el año pasado hubiese sido otra cosa o no?
Es que uno no, nunca lo puede saber, porque claro, también el rival, en este caso El Salvador, el vecino de la orilla de enfrente, pues tuvo muchos menos partidos, menos carga de partidos, tenía un jugador excelente. Para mí creo que Sancach es una baja insustituible en El Salvador, uno de los mejores aperturas que hemos visto en los últimos años, y entre que ya sabemos que Juan Carlos es muy astuto, que prepara muy bien los partidos, que su plantilla estaba más relajada y que supo dar el golpe El descabello en este caso en los momentos oportunos, bueno, pues no sé cómo podríamos valorar esta temporada respecto a la anterior.
Bueno, no tenemos a José Carlos en presencia física, pero nos está siguiendo a través de las redes, a través de internet, y bueno, así que José Carlos, lo que quieras apuntillar, bien será siempre, como buen rematador de faena que eres. Bueno, seguimos comentando esa crónica, el ensayo de Ocho Torena y transformación de los Egues, se colocaba ese 7-27 en el minuto 52, Feta Castiglioni marcaba ya la distancia definitiva para matar el partido, y bueno, luego venía el ensayo de Bahamaeli, la transformación de Steve Alfred, el ensayo otra vez de Feta Castiglioni y la transformación, que estuvo muy bien a palos también, de Steve Alfred en este partido. Así que la victoria y 5 puntos con ese punto bonus, que son importantísimos, 7-41 para el BRAC Quesos Entre Pinares. Antes lo adelantaba Teto, ayer nos sorprendía entre comillas, más que nada por ser en domingo, la nota de prensa donde nos indicaba que la nueva incorporación de John Wessel para el BRAC Quesos Entre Pinares, este sudafricano, Víctor.
Sí, que además ha llegado a jugar, creo que en Super 15 con los Lions de Sudáfrica, aunque creo que un partido o dos nada más. Su club son los Golden Lions, y un jugador pues que vamos a ver ahí, porque es lo que ocurre un poco en el BRAC, ¿no? En años anteriores. A ver cómo compone la alineación Merino para los partidos importantes, porque lógicamente este jugador pues está llamado a ser el 15 titular. Vamos a ver Feta si va a jugar más de centro o no, incluso de ala. Vamos a ver ahí cómo se va recomponiendo todo, porque es un jugador que las referencias que tenemos, la verdad es que son muy muy buenas, ¿no? Un jugador llamado a marcar diferencia ahí en la línea de tres cuartos.
Sí, ya sabemos que hasta que no se les prueba también, y se les ve en el campo, no se puede decir nada. Pero, en teoría, Axtel, un jugador que ha sido All Black con la selección de Seven, y este que se quedó a 5 minutos de ir con los sudafricanos, con los Bucks, con los Springboks de Seven también, porque tuvo una lesión, si no hubiera estado en el Mundial de Rusia. Entonces, bueno, digo yo que, como dice el refrán, algo tendrá el agua cuando lo bendicen. Estos jugadores aparentemente deben ser extraordinarios, pero claro, tienen que conjuntarse, tienen que caer bien en la ciudad, que ya sabemos que hay jugadores que son muy buenos, pero luego aquí se desmadran. Esperemos que este no sea el caso.
O no se acoplan, o por razones externas, lo hemos visto en El Salvador este año.
Sí, además hay que tener en cuenta que este es el deporte de equipo. O sea, no hay otro deporte de equipo como este. Entonces, al final, tú puedes traer un atleta muy bueno y te corre los 100 metros a una gran velocidad, Teletres ahí seguro que lo corre también, pero aquí hay una serie de condicionantes tan sutiles a veces y tan difíciles de percibir que, claro,
pero determinantes, efectivamente.
Y eso, hablamos por ahora de referencias, ¿no? Que decía Teto, es verdad, lo analizaremos seguramente cuando acabe la temporada, pero por ahora, pues lo que podemos contar es eso, que en principio sí. En principio parecen buenos.
John Wessel Bell, 26 años, 1,75 altura y 75 kilos de peso. Como decimos, la posición de zaguero, aunque bueno, puede ser que se pueda utilizar también en otras zonas del campo, como fullback.
Ya ha jugado de ala, ¿eh?
Eso es, yo como fullback, efectivamente. Así que veremos a ver esa nueva incorporación. Y recordemos que ya estamos diciendo que todavía queda la incorporación de un hombre más a la primera línea del conjunto quesero. Veremos a ver cuándo y cómo se cumple.
El mercado de invierno termina cuando empieza la segunda vuelta.
Sí.
Es decir, el 18, ¿no? El 18, que es domingo, empieza la segunda vuelta, con lo cual queda menos de 2 semanas. Luego, bueno, está el tema famoso de... que le gusta mucho al negro, además,
efectivamente,
¿verdad?
Ahí lo quería decir. Es que no quería mentar a José Carlos sin estar delante, pero esa lucha que tiene de los Medical Joker estos de aquella manera. Pero bueno... Bueno, como decimos, 5 puntos para el Braque Entre Pinares. Nos trasladamos a Pepe Rojo ahora el domingo a las 12:30, después de un fin de semana apasionante con el torneo Melé de categorías inferiores, que luego hablaremos un poco de él por encima, porque realmente ahí los resultados es lo de menos en esas categorías. Pero victoria del Silverstone El Salvador frente a Lampo Ordizia. Ojo, que lo decíamos en la previa, Lampo Ordizia con ese cambio en el banquillo. Ha resultado un cambio de chip muy interesante y a mí me gustó muchísimo determinadas fases del juego del conjunto de Sierra.
A pesar de que tenía bajas, porque yo no vi a Oyer Goya, muchas. Yo no vi a otros jugadores importantes, pero
Aranguren, etcétera.
Claro, tuvieron mala suerte.
Y dudas de Corta y otro jugador que salieron desde el banquillo.
Encima Valentín Cruz, su pateador, excelso.
Eso fue el bajón.
Se lesionó y Manuel Aldanondo hizo lo que pudo, pero luego tuvo la jugada tonta de la semana, como se suele decir, que luego si quieres la comentamos, que marcó también el partido, o sea, cuando se podían haber puesto a 6, tira dos veces, que yo no lo había visto nunca, seguidas a los palos en la misma jugada, porque el árbitro castiga al Salvador porque había salido antes de tiempo, había tirado previamente a palos, le dejan tirar otra vez y le vuelve a tirar al mismo sitio. Y
pero
bueno,
no fue Aldanondo.
Sí, fui mal Aldanondo, no. el que tenía el pelo así.
No,
con
ese,
la
ese era Rast. Era Rast, Aldanondo era
el número
centro.
13.
El 12. El 12 era Aldanondo.
El que te estoy diciendo era el que tiraba palos.
Era Rast.
Era Rast. Bueno, sí. Pues Rast, ha sido Rast, sí, efectivamente. Sí, Rast. Me he equivocado yo. Que un jugador de su categoría tire dos veces y además que estaba no centrada, pero estaba a 15 metros y a...
¿Sabes que no tenía ti?
Sí, lo sé. Sé que esa fue la clave. Que yo no sé por qué sus asistentes no le llevaron el ti. La primera vez tira palos, en la segunda, incluso los del Salvador creo que se lo fueron a dar, llegaron tarde, tiró las dos veces poniendo el balón como al antiguo Sanza, que oye, también antiguamente se tiraba así y se metía a los palos.
Bueno, el saquito de arena faltaba. Claro, hacer ahí sí. El...
O no, antiguamente directamente también, clavabas el talón y lo ponías. El caso es que un jugador de esta categoría no puede cometer ese fallo. Si se hubieran puesto a seis puntos, quizá yo veía al Salvador, a pesar de que me dio la sensación de que Ordizia jamás tuvo ninguna oportunidad de llevarse el partido... No. Pero les podía haber metido un poquito de miedo. Pero claro, fallar de esa manera, a continuación te meten en un ensayo y adiós. El Salvador muy serio, muy serio.
Y yo creo que también estuvo marcado un poco el partido por los errores en fases estáticas, sobre todo en la touch de Ordizia, que le restó muchas posesiones.
Y la Salvador.
Les pegó una paliza el Salvador a Ordizia, importante.
Muy buena, muy buena. Pero bueno, ahí ya...
Hasta la exclusión de Gonzalo Núñez, creo que fue el 7. Sí, del Salvador.
Creo que fue Gonzalo, sí.
Fue superior en todas.
Sí, pero bueno, quiero decir, yo eso incluso lo asumía, ¿no? Lo asumía como posible que pudiera pasar. Pero esas tus pérdidas... Yo creo que hace mucho daño, ¿eh? Esas tus pérdidas a favor en situaciones además comprometidas, algunas situaciones defensivas, balones recuperados por El Salvador, pues yo creo que marcó mucho. Y a mí me gustó mucho ayer, me gustó mucho la apertura Hansi Graf, ¿eh? Uh-huh. La apertura sudafricana
sí,
del
jugó
Chami,
al pie muy bien, muy inteligentemente.
Al pie, y no solo al pie, porque el primer ensayo es un pase suyo directo, el segundo también, ¿sabes? Supo comunicar muy bien con la línea de tres cuartos, con el pase también a la mano, también a la pie, al pie estuvo muy inteligente. La habíamos visto en alguno de sus primeros partidos, quizás.
Dubitativo, ¿verdad?
Dubitativo, errores al pie, bueno, a lo mejor, bueno, se va aclimatando. Yo ayer le vi muy bien, a mí me gustó mucho en el partido de ayer, vamos.
Sí, además tiene dos alas, o la verdad que una tres cuartos bastante potente con la cual jugar, y entre ellos Ives Cebango, que consiguió dos ensayos, el primero en el minuto 3. La verdad que dio mucho juego al ala y de hecho Ives Cebango se llevó un gran aplauso de la grada cuando le cambió Juan Carlos Pérez. Minuto 3, Ives Cebango el primer ensayo con la transformación de Hansi Graf. Valentín Cruz, gracias a golpes de castigo, coloca el 7-6 con dos transformaciones, pero a continuación Alejandro Sánchez de la Rosa, de nuevo otro ala del conjunto chamizo, consigue volver a adelantar, a coger distancia, mejor dicho. Lo que pasa que el ensayo de Henry Rask, que transforma al mismo, coloca el 14-13 en el minuto 33. Podía llegar a casi al descanso con ese resultado, pero la verdad que una jugada de delantera donde John Mamea, de nuevo, fenomenal, el que tuvo, retuvo.
Es la jugada Mamea, ¿eh? Sí. Es la jugada Mamea.
Salida de 8 por la derecha y adentro.
Es la, gracias a esa melee que castigaba muchísimo al conjunto del Goyerri, Mamea consigue ese ensayo y bueno, se van al descanso, como decimos, con ese 21-13 y todo podía pasar. Pero es cierto que ahí tuvieron la oportunidad de poder remontar el conjunto de Ordizia, pero nada más salir... Hansi Graf transforma un golpe de castigo y empieza a colocar distancia con otro ensayo de Alejandro Sánchez Larrosa, que también consiguió dos, igual que Ives Cebango, que remató el último del partido colocando 36-13 para un posterior ensayo de Julen Goya, que venía de una lesión también.
Oye, un ensayo muy bonito, ¿eh?
Sí.
Qué potencia de Julen Goya, el que tuvo retuvo, jugador internacional, jugador que ha estado en Biarritz,
sí.
Ha debutado en top 14, sí. Este chico, y cogió el balón, parecía que no iba a llegar, excelente Julen Goya.
Sí, espectacular. Y coloca ese resultado, como decimos, de 36-18 final, 5 puntos que se quedan en casa. Y bueno, por decir algo así, aparte de la incidencia de los tiros a palos que ha comentado Teto, las exclusiones quizás, para mí, un nivel muy alto en las tarjetas, muy bajo, perdón, por parte del colegiado en las exclusiones, ¿eh? Aprovechamos que no está José Carlos para comentar al árbitro.
Yo no sé, yo es que en los árbitros no me veo con nivel para hablar de los árbitros, te lo digo sinceramente, lo digo siempre y es complicado. Bueno, hubo otras veces quizás no se sancionan con la misma dureza, no lo sé, yo paso palabra en este tema.
La verdad que a mí me gusta mucho Marc, y porque es muy... habla mucho y comenta bastante bien las jugadas, con lo cual te enteras perfectamente lo que ha pitado. pero yo vi alguna excesiva, ¿eh?
A mí me gustaría disentir con Víctor, pero ¿sabes qué pasa? Es que opino exactamente igual que él. Me gusta hablar tampoco de los árbitros. Creo que es el deporte más difícil del mundo de arbitrar. Porque yo lo hago de manera de aficionada con los chavales, me encanta. Y es tan difícil que, bueno, y además lo que a veces se ve desde fuera, desde dentro se ve una cosa completamente distinta. Sí. Entonces, bueno, pues ¿qué pudo ser definitivo? Esto es rugby, hay que aguantarse.
Lo que vimos muy claro era que no dudaba y decía, he pitado esto, luego ya si quieres comentamos, pero esto es lo que
se ha pitado. Sí, sí, eso es, desde luego.
Bueno, una muy buena entrada para ver ese partido, pero es que el fin de semana se había disputado el torneo Melee con categorías inferiores, con más de 1,000 chavales entre 6 y 12 años disputando en diferentes categorías, pues el torneo que es clásico de sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12. Categorías superiores se jugaba en Valencia, Teto, si no me equivoco, por lo menos femenino.
Sub 18 en Valencia. Eso y es. Sub 16 y sub 14 se juega este fin de semana en Madrid.
En Madrid también, sí, sí. Bueno, lo de menos es los resultados. Porque son categorías en las que se deben de imprimir otros valores y otras cosas aparte de lo que es ganar, y así lo demuestran los chavales muchas veces cuando se le dan las medallas y etcétera, etcétera. Un torneo en el que han estado, aparte del organizado lógicamente el Silverstone El Salvador, el CAU, el Ciencias, Belenos, Samboy, Brac y
Marbella, y Marbella Pozuelo. Sí, eran 9 en total.
Sí. Así que un torneo muy interesante, como decimos, en el que se ha desarrollado, y cualquiera que se haya pasado el fin de semana, y si no se han pasado, yo les avisaremos para el siguiente, porque es impresionante ver Pepe Rojo, 5 campos, a pleno rendimiento, pues lleno de chavales disputando el rugby, el deporte del rugby. Bueno, son las 7:26, hay que hablar de ese jugador, Dog, y lo vamos a hacer del partido...
De los dos, venga.
A Teto, para cambiar, a Teto le dejo el del Salvador y a ti te dejo el del Brac.
Para un día que traigo pensado los dos, bueno, empiezo yo, porque como traigo pensado dos,
venga.
¿Me has dicho yo del partido del Salvador?
No,
del partido del Quesos. Pues Álvaro Abril. ¿Por qué? Porque es un jugador, lo que estábamos comentando, un jugador de la liga. Además, mira, le traen jugadores en tercera línea de fuera, va a tener complicado quizás jugar partidos importantes. Ayer estuvo de segunda. Tiene una velocidad que es prácticamente de ala, metió 2 ensayos, estuvo participativo sobre todo en ataque. Pues bueno, pues Álvaro Abril,
por parte del Braques entre Pinares.
Y por parte del Salvador, tú lo has dicho antes, Hansi Graf, un seguro, no falló prácticamente nada, unas patadas inteligentísimas, la gente vibraba porque ganaban muchísimos metros y luego botaban, salían, excepcional. Ha mejorado muchísimo el juego a la mano, creo que se está empezando a sentar este chaval y va a dar muchos buenos momentos a la afición del Salvador.
Bueno, pues nombrados Álvaro Abril y Hansi Graf como jugadores Dog por su seguridad, sobre todo, que dan al equipo. Porque en Dog Seguridad y Control tienen seguridad, videovigilancia, alarmas, detección de incendios y quieren ayudarte, cuidan de tu hogar y de tu negocio. Si quieres estar seguro, vete con Dog Seguridad y Control, porque protegen lo que más te importa. Contacta con ellos en el 902 10 98 11 o en el email dog@dogseguridadycontrol.com. Bueno, pues vamos a adelantar unos minutos la publicidad porque nos espera una segunda parte del programa apasionante. Volvemos desde el Cocomo Sport Bar en la calle Barbecho número 25 en escasos minutos después de la publi. Hasta ahora.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Si quieres celebrar algo en un lugar diferente, divertido y con una cocina excelente, entonces elige Barco. Tus cumpleaños, reuniones, comidas de empresa o lo que haya que festejar. Y es que en Barco el éxito está asegurado. Ven a Barco en Plaza del Salvador, en el centro de Valladolid frente a Oletum, y te haremos un menú a tu gusto y a tu presupuesto. ¡Celébralo en Barco!
Para que su automóvil no dé problemas, tiene que estar en manos de expertos. En Movesa San Cristóbal tenemos como prioridad la formación de nuestro equipo humano para dar el mejor servicio y el más económico a nuestros clientes. Movesa San Cristóbal es un taller multimarca especializado en Mercedes-Benz. Visítenos y encontrará el coche que está buscando. Movesa San Cristóbal, calle Nitrógeno 1. Movesa San Cristóbal, la experiencia al servicio de los clientes.
Por favor, una de callos.
Tenías razón, están buenísimos. Son como los de la abuela.
Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas.
Bodega Los Arcos de Pepe, en calle Dársena 2, La Victoria.
En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34, Parque El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Cocomo Sports Bar de Valladolid. Más de 2 años contigo nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
Bueno, pues volvemos desde el Cocomo Sport Bar en la calle Barbecho número 25, un ambiente de deporte, un ambiente como no de rugby, porque es donde hacemos este zona de marca. Recuerden que nos pueden escuchar también a través de internet en marcavalladolid.com o a través de la app para iOS o Android, y por supuesto luego en el podcast que se publicará en redes sociales. Bueno, pues acabamos de dejar los resultados de los dos equipos. Nos preguntan también por redes, ¿qué pasa con Gas, con Gareth Griffin? Teto, Víctor, rendimiento bajo.
Lesión.
Bueno, ausencia. La verdad es que es una lesión que se ha ido complicando, parece, porque en principio no parecía tan grave, pero no sé. Está ahí que no.
Al principio lo vimos que dejaba de patear, luego al final está.
Es el hombro, patando. Sí. Es el hombro. Yo creo que anda renqueante desde hace tiempo. Gas es un tipo que placa bastante duro y bueno, pues cuando jugaba de apertura todos los grandes, todos los ocho iban hacia él, y creo que está bastante renqueante. Es una baja gordísima. Lo que pasa es que bueno, creo que Steve Alfell la está reemplazando
muy bien,
pero bueno, esperemos que a partir de las Navidades pueda estar otra vez ahí a tope.
Vaya recuperando jugadores efectivamente el conjunto quesero. Bueno, resto de resultados, porque tuvimos uno muy interesante, pero hablamos antes de ese Senor Independiente 44, Ciencia Fundación Cajasol 18. Llegó a meter algo de miedo el Ciencias en los primeros instantes, pero luego yo creo que el físico, como siempre, es un viaje impresionante de punta a punta de España, y eso le causó factura al conjunto andaluz. 38-27, el Fútbol Club Barcelona cayó en la visita a tierras madrileñas frente al Complutense Cisneros, un partido que iba ganando y que perdió en los 8 últimos minutos el conjunto blaugrana. Ojo a los nuevos fichajes, que tiene determinados momentos de juego que encandila,
Yo creo, y yo lo dije, que Richard Stewart me parecía un jugador excelente y que o bien en el Quesos o bien en El Salvador no deberían haber perdido la oportunidad. Es verdad que estaba lesionado de la espalda, sí. Vamos a ver qué rendimiento tiene, pero yo le he visto hacer cosas con el Independiente de Santander de auténtica estrella. Entonces, lo de siempre, ya sabemos que el Barcelona empieza su liga, y su liga cuando realmente empieza a pisar el acelerador es cuando consigue estos fichajes,
eso es,
que es a partir de ahora. Y lo mismo te hace una segunda vuelta magnífica, como hizo el año pasado, y se convierte su feudo en un fortín,
Pues es una pena que no empiece antes, porque estaría peleando por los puestos de playoff. Pero mucho ojito con el Fútbol Club Barcelona, que en la Teixonera va a ser difícil ganarle, y fuera ponte que no se le ponga alguno a tiro,
Y la próxima semana contra San Boy, el derbi. Sí, ya me estoy adelantando, como siempre. Vale,
no,
me callo.
Bueno. Guecho, de nuevo cayó frente a su vecino vizcaíno, frente al Vizcaya Guernica, por 37-18. Lo de Guecho está muy, muy mal. Y sobre todo el partido de la jornada. La visita del líder a tierras del decano, a la Unión Esportiva Samboyana. 38-7, pero que yo creo que el ensayo del honor llegó in extremis,
Con 38-0, ¿no? Yo creo que prácticamente...
No, 33-0 yo creo que llegaron a estar, fue el último, y se colocaron 33-7.
Sí. La verdad es que lo tengo ahí en la pestaña de favoritos, lo quiero ver, a ver si lo veo esta noche un ratito el partido, porque desde luego yo creo que es para analizar,
Analizar, porque no te esperas que se coloquen 70, 65 minutos con cero en el marcador,
sí, sí.
Pese al Valdir y Leu, que es un campo muy difícil, lo sabemos.
Sí, esa contundencia. Hemos visto a Alcobendas, que por primera vez ha visitado Yo creo que hay dos grandes catedrales, ¿no?, del rugby español, que son Valdiri y Pepe Rojo. Sí. Pepe Rojo todavía no lo hemos visto pasar por aquí, y va Valdiri, que es un campo muy difícil, pero claro, es lo que dices tú, hice con 7 puntos marcados ya prácticamente en el tramo final del partido resuelto, es lo llamativo.
Claro.
Creo que hubo varios errores en patadas a palos del Inglater, que tampoco es habitual. Pero bueno, la verdad es que Samboy en su casa sabemos que gana, puede ganar a cualquiera. Ganar allí es complicadísimo. Y los equipos que han sido campeones en los últimos años, los equipos vallisoletanos, el Chami allí perdió el año pasado, el Brac en sus 4 ligas seguidas, pues habría que tirar de menoteca, pero un par de veces seguramente habría perdido también, porque allí es muy difícil conseguir sacar puntos. Y fíjate Alcobendas, que es un pequeño parón anímico, yo creo. Porque al final, claro, empiezas a echar cuentas, solo ha perdido un partido, el resto han perdido 2, pero ya estás empatado a puntos con el Chami, que es lo que importa. Entonces, bueno, vamos a ver Alcobendas, es el último partido de liga que tiene antes del parón, que es en casa contra Ordizia, el primer partido ya de la segunda vuelta. Que,
no, bueno, te me adelantes, Víctor, ya te me estás adelantando. Vamos con la clasificación. Bueno, esta música de aventuras, de hazañas intrépidas, de riesgo absoluto, porque se aprieta la clasificación y hay que estar muy atentos al látigo, cual Indiana Jones, porque se puede pescar cualquier cosa según está el tema. Líder, el Sanitas Alcobendas con 40 puntos. Yo no sé por qué le dan líder, porque a mí me decían el otro día que era por los puntos bonus, pero yo creo que es por los partidos ganados.
Es partidos ganados, por eso es líder. Por eso es líder Alcobendas, porque lleva un partido ganado más.
Me decían ayer, no, somos líderes porque tenemos punto bonus. Digo, yo creo que son
Salvador
partidos ganados.
8 partidos ganados.
9 Sanitas.
Alcobendas 9, pues líder Alcobendas.
Es el primer, antes de todos los averás y antes de cualquier otra circunstancia, es el primer factor de desempate.
Número partido ganado, sí. Y 40 puntos los dos. El Braques entre Pinares, 38. Recuerden que ahora el Silverstone El Salvador deja de jugar porque compite en Europa. La Unión Esportiva Samboyana, y ojo a la predilección que anda pendiente ahí de Víctor Molano, que era el Braques que comía el turrón en casa, y además que...
Luego hablamos que voy a sacar pecho. Por un día que voy a sacar pecho,
lo voy a
sacar.
Es que lo tienes fácil, porque yo no me había dado cuenta de una cosa. Que es que no juega un partido el Sanitas.
Pues yo lo abogado. Dije que era por eso. Pero me la jugaba que a Comendas perdía a Samboy.
Sí.
Bueno, era posible, pero también...
Sí, no.
Podría no haber sido así.
Hombre, es que si no, era imposible tu predilección, claro.
O pierde con Ordizia.
Samboy 35, con lo cual, en 6 puntos, incluido el Complutense Cineros, que es quinto, tenemos los 5 puestos de la clasificación. Luego ya hay un bajón de 6 puntos para el Senor Independiente, que tiene 28, 22 Vizcaya Guernica, 22 Ampordicia, noveno es el Ciencias, con 13 puntos, 11 Fútbol Club Barcelona, Hernani 10, y en Quecho, Artea 8. Y con Indiana Jones pasamos a la siguiente jornada, la de jornada número 11, que es la última de la primera vuelta. Se disputa el próximo fin de semana y tenemos Ciencia recibe a Hernani, Fútbol Club Barcelona con al Vizcaya Guernica, Getxo Artea a la Unión Esportiva Samboyana, Ampordicia al Senor Independiente, ojo este partidazo, que son dos rivales directos ahí por ese sexto puesto, y el Brac recibe al Complutense Cisneros, sin duda, por el partido aplazado del Sanitas Silverstone, el partido de la jornada.
Sí. Dos equipos de esos cinco que están ahí arriba. Cisneros, que es un equipo que, yo siempre lo digo, pero es que a mí me encanta cómo juega, teniendo el potencial que tiene, que yo creo que no es tan grande como otros equipos. Le saben sacar siempre mucho rendimiento.
Sí.
Y si tienen un día acertado en el juego de continuidad, en el juego a la mano, pues ya lo mismo es lo que hicieron contra Silverstone El Salvador, que son capaces de hacer un rugby magnífico. Y el caso entre Pinares, que va por 6 de 6, ¿no?
Ajá.
Esa sexta victoria seguida, si puede ser con bonus, para seguir escalando, aprovechar que sus dos rivales directos no juegan, ponerse líder, y es un partido muy, muy, muy bonito, vamos.
Una pena que ese Sanitas Silverstone esté aplazado, porque también en febrero ya es otra cosa, y a ver cómo llegan a la clasificación los dos equipos, pero en esta undécima jornada sería un partido para disputar, para estar ahí con los dos, porque además se jugarían más o menos a la misma hora con dos pantallas ahí,
Yo, fíjate, lo vengo diciendo con los amigos, doy por hecho que Alcobendas pincha en Pepe Rojo en ambos partidos. Es difícil, van a ser partidos igualados. Y si pinchan, realmente donde va a estar la clave para conseguir el primer y segundo puesto va a ser en el futuro derbi entre los dos vallesoletanos. Es muy difícil ganar en Pepe Rojo, todos lo sabemos, tiene muchas implicaciones, no solo las deportivas, las anímicas y psicológicas. Hay gente que no ha ganado en la vida y bueno, pues a ver si se cumplen nuestros pronósticos.
Bueno, pues después de consultar, dime,
Víctor. Otro detalle de clasificación. El Independiente ya está clasificado para la Copa y esa séptima plaza, la última, Guernica y Ordizia están empatados a puntos. La próxima jornada es, como has dicho, Ordizia juega en...
Ordizia recibe al Senior Independiente.
Al Senior Independiente, efectivamente. Que bueno, partido más o menos que se puede intentar sacar. Y Guernica, por su parte, va a Barcelona.
Sí.
A Barcelona. Decía yo antes, duelo catalán, me había equivocado, efectivamente. Pero
sí, es la siguiente.
Es la siguiente, ¿no? Sí. Eso es. Y entonces, bueno, vamos a ver ahí, están empatados a puntos, cualquier bonus va a ser decisivo hoy.
Bueno, hablando de próximas jornadas, como decíamos, El Salvador no la disputa porque tiene competición europea, recibe en Pepe Rojo un horario extraño, ya os vamos avisando, os avisaremos durante toda la semana, sábado a la 1:00 p.m. en Pepe Rojo, pero así la EPCR lo ha dispuesto y no queda otra. Lo que dicen los máximos mandatarios es por lo que hay que tragar, así que el sábado a la 1:00, oye, también una buena, para hacer una buena jornada, luego irse a comer a las 3, ¿eh?
O comer en el rugby, que también siempre es una buena alternativa.
A ti es que la panceta te tira mucho, ¿eh?
Mucho, mucho. Te tira. Yo el bocata en general me tira mucho.
Víctor come antes, durante no, porque está hablando, y luego después también. Sí, sí, sí. Es un poco.
Sí, porque además suele tener luego comida de cuchara, donde la suegra, sí, que le priva.
Pero esas más los domingos, ¿eh?
Esas más los domingos, Bueno, el conjunto de Juan Carlos Pérez recibe al Petrarca. Recuerden, es la tercera jornada de la competición. El conjunto vallesoletano con opciones, Víctor.
Sí, con opciones, porque está primer clasificado. Este fin de semana hay un partido entre Rovigo y Dendermonde, los belgas, que sí, claro, ese es favoritismo para Rovigo, que tiene 2 puntos, se puede poner con 7, y entonces las cuentas un poco son que el Chami, si consigue ganar, yo creo que un partido y sacar bonus en el otro, estaría, es difícil, recordemos que Petrarca es segundo en la clasificación. En la clasificación de la Liga Italiana, quería decir,
sí.
Ha ganado este fin de semana a Fiamme Oro 21-19. Es un equipo que
¿cómo me gusta bien? Que venga con los deberes hechos,
sí.
Víctor.
Solo ha perdido con Rovigo este año, que es el actual campeón de Liga Italiana, con lo cual, bueno, es un equipo que está haciendo las cosas bien. Y Calvisano, que bueno, que es el líder, el único que ha ganado todos los partidos en Italia, el equipo que ha ganado 5 de las últimas 10 ligas, con lo cual esa visita es muy difícil.
Junto con los rusos, en principio, los que tienen,
sí,
que optar esas
yo
plazas.
Creo que en principio son los que tienen que optar, incluso Rovigo es el que podría estar ahí en el grupo de los vallesoletanos. Y vamos a ver, porque claro, el factor de los belgas hace que todos los equipos de este grupo prácticamente tengan 5 puntos, ¿no? Entonces hay que conseguir alguna victoria más, por lo menos. Pero también es cierto que como todos tienen que jugar con los rusos, que parecen los grandes cocos, también es difícil sumar contra ellos. Entonces, en los dos partidos contra italianos es donde se las tienen que jugar todos.
Dime.
No, a mí se me antoja difícil que gane El Salvador a Petrarca, pero es factible. Es decir, no es una locura.
No.
Tiene que hacer un gran partido.
Menos aquí.
Si y menos aquí. Allí, desde luego en Valladolid tienen muchas posibilidades. Si logran sacar una victoria, yo estoy convencido que perdiendo con un bonus en Calvisano, lo tienen hecho, ¿eh? O muy, muy, muy factible.
O vamos a ver si consiguieran una victoria con bonus, ¿no? Que ya parece muy difícil, pero bueno, yo qué sé. Ya ganando el partido, a lo mejor no es tan difícil, ¿no? Depende cómo vaya en los últimos minutos.
Ahora, ¿quién nos iba a decir hace un año que un equipo español pues se podría pasar a la segunda fase?
Sí.
Bueno, ahí estuvo el BRAC el año pasado,
El
ahí,
BRAC, la verdad es que lo fastidió todo en la Copa Ibérica, si hubiera ganado la Copa Ibérica, casi se hubiera podido clasificar. Es decir, perdiendo un partido, perdió tres cosas.
Sí.
La Copa Ibérica, el ganar en Portugal y el haberse clasificado. Entonces, bueno, a lo mejor lo consigue El Salvador, ya veremos.
Veremos a ver. De todas maneras, la siguiente semana se juega ya la última jornada de esta fase de clasificación y, como bien decían tanto Teto como Víctor, el conjunto chamizo viaja a tierras italianas para enfrentarse al Pataro Calvisano. Así que partidazo en Pepe Rojo el sábado, a la una, que no se pueden perder y disfrutar pues de un muy buen rugby, porque la verdad es que el Dendemont ya vimos que poco pudo hacer. Los conjuntos belgas, tanto el año pasado como este, pues han dejado el listón muy bajo del rugby belga. Cerramos el apartado de primera división, pasamos rápidamente a los resultados porque si no se nos va el tiempo. Hablamos de la división de honor B. Partidazo teníamos en Pepe Rojo con ese Emerging frente al Ubu Colina Clinic. No pudo ser, se intentó, pero la victoria para los burgaleses, 5-43, que deja la clasificación de esta división de honor B en el grupo A, en el grupo donde está el conjunto vallisoletano. Décimo al Emerging con 15 puntos, saca 2 al Abia Eibar Rugby, que ha bajado mucho este año. El año pasado estuvo un poquito más arriba, si no me equivoco, y tiene 4 por encima al Real Oviedo, líder el aparejadores, el Ubu Colina Clinic con 46 puntos, y a 6 el AVK Vera Vera, así que también está marcando ya, sembrando un colchoncito para esos playoffs que puede disputar, porque ojo que apunta a maneras de equipo de división de honor el burgalés,
Estaría bien, tres equipos de Castilla y León en división de honor, un viajecito
guapérrimo.
Menos maravilloso.
Guapérrimo.
Yo coincidí, fíjate, con el presidente, con Levi, en San Sebastián. Estaba justo sentado detrás de mí, viendo el Tonga USA, y están súper emocionados, pero claro, es muy difícil. Hay que esperar a ver qué ocurre al final de temporada.
Bueno, pasamos a la Liga AON, a la Liga Regional, donde el conjunto del BRAC A ganó, frente a Arroyo, frente a los tuyos, Víctor, 41-7, y el Salvador C ganó al Club Deportivo Salamanca por 27-7, con lo cual la clasificación de este grupo 1 lidera el BRAC A con 35 puntos, el Salvador es cuarto con 20, y me saltó, al Arroyo, que es tercero con 28 puntos. En el grupo 2 de esta Liga ON, el BRAC B venció al Independiente Rugby por 62-0. El Arroyo B cayó 132-0 frente al Besaya. Es un equipo en formación, un equipo que va muy limitado siempre de convocatoria. De hecho, creo que fueron solo 15 y tuvieron que jugar todo el partido. Así que, bueno, también hay que reconocer ahí el mérito de los chavales. Líder de este grupo 2, el BRAC B con 35 puntos. El Arroyo es último, séptimo, con 0 puntos. Y pasamos a la Liga Femenina. Tuvo descanso El Salvador y ojo a las chicas del BRAC. Empate a 5 frente al CDU Salamanca,
Otra vez, que sacando un resultado positivo, y cómo están creciendo. Es una maravilla.
Espectacular, Teto, las chicas, sí, segundo año,
Las chicas recordemos. Lo están haciendo bien, pero creo que sus entrenadores las están dando mucha moral. En este caso son Iván McFly y Juanjo. Y bueno, las chavalas creo que están encantadas. El año pasado han sufrido mucho, solo consiguieron un empate. Y prácticamente con la primera victoria ya hicieron mucho más que toda la temporada pasada. Sí. Llevan un montón de victorias y bueno, pues adelante con ellas.
El líder, El Salvador, con 30 puntos, que disputó torneo Melé en Valencia, que el cual ganó, si no me equivoco, en el apartado femenino. El BRAC es segundo con 19 puntos, 4 victorias, Teto, que preguntabas. Y bueno, tercero es el Salamanca con 9, empató con aparejadores. Y último, el Ficho Relax Valencia, que tiene tan solo un punto. Bueno, acabó todo el tema de resultados. Hablamos de internacional, de las Leonas, que quedaron décimas en Dubái. La verdad que tuvieron el primer día perdieron 2 partidos, ganaron 1. El segundo consiguieron ganar, quedaron terceras de grupo, ganando a Brasil. Pero en el cruce, pues tocó con Irlanda. Y aunque las tuvimos ahí, a las del trébol, al final nos sacudieron, por decirlo así, y nos dejaron décimas del torneo. Bueno, pues un buen resultado dentro de los objetivos que se marcaba, yo creo, el Seven, Teto.
Sí, es una pena porque quedaron terceras, pero quedaron las últimas terceras. Es decir, llegaron a jugar por el octavo puesto. Perdiendo los dos últimos partidos, el domingo o el sábado, en este caso, hubieran quedado octavas. Y así, ganando uno y perdiendo la final contra Irlanda por muy poquito... Bueno, pues han conformado con un noveno puesto que a mí se me antoja un poquito triste.
Décimo. ¿Noveno?
Noveno quedaron las irlandesas. Décimo,
claro.
Eso es. Yo creo que este equipo tiene que intentar luchar por quedar ahí octavas. Eso sería lo ideal.
Bueno, hay que ir trabajando. También el año pasado sucedió que fueron creciendo poco a poco y después de ese Río 2016, pues todo lo que pueda venir por ahí son buenas noticias. Bueno, nos quedan pocos minutos ya, 12. Nos queda pendiente la sección de José Carlos Crespo, la bola de cristal de Víctor Molano. Pero antes yo quería hablar del tema, aprovechando que has removido un poco poco las redes sociales esta semana, Teto, con esa... siempre aprovechas, que me gusta, siempre a cualquier conversación por ahí aprovechas para sacar ahí. Comentábamos el otro día, si no me equivoco, era en la COPE, o no sé dónde se comentaba, bueno, el 15 de León, la convocatoria... Bueno, no sé dónde fue, pero bueno.
Ya no me acuerdo. Yo creo que fue por Twitter que te enzarzaste tú con Pepe Ibáñez.
Ah, puede ser.
Y Pepe Ibáñez decía que sin los hispanofranceses...
Es que había empezado la COPE porque fuimos... Claro.
Seguramente sería... Efectivamente, eso fue en el tercer tiempo de COPE con Rodrigo Contreras, os enzarzasteis.
Eso es.
Tú dijiste que hay que jugar sin los hispanofranceses y que lo
no,
haremos
no,
muy bien.
No, yo no dije... Es que ya estamos tergiversando, bueno, vale. Yo no dije eso.
El caso es que había una polémica entre Pepe Ibáñez y tú, y yo aproveché, hice una encuesta, y mira, 102 personas votaron... Un 6% piensan que...
Pero, ¿cuál es la pregunta?
La pregunta era, ¿qué haría España si no jugara con los hispanofranceses?
Eso es.
Es decir, con los jugadores que con ascendencia española o no, o que son españoles de pleno derecho, pero están en Francia, ¿qué haríamos en España 15? Y bueno, pues de los 102 votos, 41% piensan que descenderíamos a 6 naciones B, entre ellos yo. Otros 41%, es decir, exactamente los mismos, que empeoraríamos nuestra situación en el 6 Naciones B. Y luego, claro, ya dos votos, vamos, exiguos los otros resultados, que es un 6% que mejoraríamos.
Eso es.
Y un 12% que nos quedaríamos como estamos. Es decir, si sumas lo de empeorar y descender, sería un 82%.
Eso es.
Bien, yo, mi opinión, yo creo que... Ya lo vimos, es que ya se apostó, si recordamos, cuando estuvo Bryce Bevin de seleccionador, se apostó por jugar con jugadores de las...
La primera española. Vez dices.
Sí. No, la primera
no, la segunda vez.
Esta segunda vez que ha sido seleccionado se apostó con jugador...
Cuando empatamos en Bélgica, por ejemplo, de milagro...
En casa con Bélgica. O sea, empatamos de milagro con Bélgica en casa. Ese fue el resultado que obtuvimos. ¿Qué pasa? Yo entiendo que lo ideal es decir, oye, necesitamos un grupo que sea fuerte. Tener muchos jugadores, hacer concentraciones, que haya una compenetración dentro del equipo... Claro, eso es lo que necesitamos, pero es que el rugby español yo creo que no está para eso. Económicamente, los jugadores tampoco les puedes exigir que estén dos semanas cada dos meses concentrados trabajando, pues porque muchos hacen piruetas con las vacaciones para poder jugar el Six Naciones y es muy difícil. Y al final, yo creo que lo que tiene que hacer el rugby español es tirar de donde pueda. Y si se puede traer un medio mele de Biarritz que va a jugar solamente un partido y medio o dos partidos, porque el resto no lo van a dejar, pero hay que tirar de ello.
Pero porque es que luego el medio mele que ocupe... Perdona, Víctor, que te conoces, sí. Es que me has mirado muy mal.
¡No!
El medio mele que le toque sustituir a ese medio mele no va a tener el mismo rendimiento que si hubiera jugado desde el principio.
Claro, claro. Pero es que con el rendimiento que
porque
yo creo que
tú,
hay...
Como,
es que
tú bien dices, no, como tú bien dices, si se hacen concentraciones, puedes mirar esos partidos como una concentración más, como un rodaje más.
Pero y es que yo creo que no nos da. Es que yo creo de verdad que no nos da.
Que yo
es
no estoy en contra de que vengan los hispanofranceses. Sí, al contrario. Creo que para clasificarnos sería la única opción.
Claro.
Pero lo que veo que no está funcionando. Eso es lo que veo.
Hombre, vamos a ver.
Espera.
Vamos a dar...
Espera que llegue febrero o marzo. Espera que venga Guillón Ruet, la auténtica estrella del equipo nacional.
Pero va a venir.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que han dicho no vamos a ir a los tech, pero a cambio os les vamos a dejar en esos dos partidos claves, que puede ser contra Rusia, que puede ser contra Rumanía, que puede ser contra Alemania. Entonces, vamos a verlo. Mi opinión, hay que jugar con los mejores. ¿Los mejores dónde
Sin
están
duda.
Ahora? En Francia.
Sin duda.
Con ellos. No vamos a ser tan idiotas que los All Blacks han jugado con gente que ha nacido en Tonga, que ha nacido en Samoa, que ha nacido en Fiji, y les ponen la camiseta negra y dicen que son de Nueva Zelanda de toda la vida. Uh-huh. Y es mentira. En el Mundial anterior, todos los equipos, excepto Argentina, tenían gente que había nacido fuera de sus países. Todos, excepto Argentina. A ver si vamos a ser nosotros más papistas que el Papa y vamos a jugar solo con gente de aquí. Insisto, esta gente que llamamos hispanofranceses, algunos son hijos o nietos de gente que se tuvo que ir con la guerra civil. Es decir,
no,
sienten
si
los
no,
colores.
Si
¿eh?
No cuestiona, eso no se cuestiona nunca. Eso, vamos, yo por lo menos no lo cuestiono ni creo que ninguno de vosotros.
¿Y cuestionas que son los mejores?
No lo cuestiono.
Pues entonces adelante.
Lo que yo cuestiono es que no tiene la continuidad para conseguir el fin que queremos. Esa es la pena.
Es que eso sería lo ideal, pero es que hay que elegir entre una cosa y otra.
¿Yo cómo no voy a querer ver ganar a España? Por supuesto que son tanto o más españoles, porque muchas veces los que están fuera son los que más añoran la tierra o más desean estar aquí en España.
Yo te entiendo lo que dices de ese que lo ideal sería pues tener esa continuidad, tener ese grupo de jugadores, que la selección no fuera una convocatoria, que a veces es muy complicado repetir convocatorias una a otra, sino que fuera un grupo más formado, es lógico. Sería lo mejor, pero es que yo creo que hay que elegir. Y al rugby español le vendría de perlas clasificarse para un mundial. El pasado mundial lo perdimos en aquel año de Bevin, porque luego la segunda vuelta, al año siguiente, había muchos puntos que remontar.
Sí,
incluso se jugó un partido contra Rusia que se estuvo ahí a punto de ganar en el central, que hubiera podido dar más oportunidades para que se clasificara España. Y esta vez, bueno, yo no sé si nos vamos a clasificar o no, ojalá que sí, por supuesto. Pero bueno, lo veremos, ¿no? Lo veremos a partir de febrero y vamos a ver si funciona. Yo creo que el otro hemos visto que no funciona, sinceramente. Y, por ejemplo,
Guillaume Courbet... Yo creo que no se le ha dado la continuidad. De hecho, hemos estado en el 6 Naciones B muchos años sin franceses. Lo que pasa es que luego ha habido ese cambio.
Pero es que ya con
Regis...
Mira, cuando jugamos con jugadores de la División de Honor, así a pelo, sí. No podemos... Te pongo un ejemplo. Calo Gavidi. En su equipo, uno santo y seña. En División de Honor, poca gente es capaz de parar a Calo Gavidi. Sin el duda. Otro día yo he visto jugar a Calo Gavidi contra Tonga... Y parecía uno más, uno del montón.
Sí. Ya, pero es superior, no deja de ser...
No, siendo superior. O sea, gente que juega con Calo Gavidi en la selección española, David Barrera, David González, Gautier Iguan, todos estos, son mejores que Calo Gavidi. Y fíjate que aquí es bueno, ¿eh? Es la diferencia. Con División de Honor ahora mismo, en la selección, no hacemos nada.
Bueno, pues ahí queda el debate.
Yo no voté, pero hubiera votado que, no sé si descendemos, pero bajaríamos el nivel, yo creo.
Bajaríamos el nivel.
Para mí, sí.
Bueno, pues ahí queda el debate. Y donde no puede haber debate es lo que va a pasar el día de mañana, porque no lo sabemos todavía. Podemos hacer predicciones como las que hace Víctor Molano en su sección. Dale, Víctor.
Hoy vengo muy arriba, muy arriba. No solo porque
vienes on top, sí, on fire.
No solo porque es un lunes que sabe a viernes, sino porque el pasado lunes dije aquí en estos micrófonos, aquí sentado en esta silla, porque no he querido profanar la de José Carlos. En esta misma silla dije.
Un saludo para José Carlos, que está de Suecia a Dinamarca de viaje.
Sí,
un saludo para él. Que nos está escuchando abrazar. En el tren, ha dicho.
Sí, con el WhatsApp nos está. Bueno, en fin. Dije que iba a perder Alcobendas en Samboy. Samboy, después de haber perdido su anterior partido, no lo había yo perdiendo dos partidos seguidos, y perdió. Y que el queso se iba a comer las uvas como líder. Cuestión que sigo manteniendo y que veo más cercana, desde luego, con esa derrota que hemos comentado antes. Pero hace dos semanas, voy a sacar pecho porque cuando falló me
¿Te lo recordáis? Se dan en las orejas.
Por no decir otra palabra. Bueno, hace dos semanas dije que John Wessel Bell, ojo ese nombre para el queso entre pinares, fichao, ahí está, fichao. Y más atrás dije, Getxo y Hernani este año, la tercera o cuarta jornada lo dije, sí. Getxo y Hernani este año no me dan buenas vibraciones, son los dos últimos. Yo dije que iba a bajar Hernani y Getxo promoción. Bueno, ahora está cambiado el papel, pero bueno, son dos equipos que están...
Lo de Wessel te lo compro, lo de Hernani y Getxo todavía queda, vamos a ver ahí, bueno, está la cosa mala, si es cierto es.
Pecho, pero lo de, ya veremos. Luego a lo mejor se olvida, luego si remonta a lo mejor se olvida.
Lo de Wessel Bell, sí señor.
Sí, no. Sí.
Venga, vamos. Entonces, al temario.
Europa. No, vamos a... Voy a hacer una predicción sobre la participación europea del Chami. Yo creo, lo que hablábamos de los puntos de antes, por concretar un poco, yo creo que el Chami va a poder ganar a Petrarca, voy a ser optimista, pero lo va a hacer sin bonus, en Calvisaro no va a poder sacar nada positivo, y muy a mi pesar, mi predicción es que no va a lograr esa clasificación. Porque va a ganar, va a sacar esos cuatro puntos contra Petrarca, y yo con Calvisano es que lo veo, su casa, lo veo muy difícil. Muy entonces, bueno, esa es mi predicción, vamos a ver si se cumple, esa es a corto plazo, antes de Navidad,
pues esperemos que no se cumpla, esperemos que no.
Hombre, bueno, una victoria contra un equipo italiano está bien, pero bueno,
sí,
claro.
Sí, está bien.
La esperanza sí que es verdad que...
Pero una clasificación está, hombre, mucho mejor.
Pues sí. Y recordamos que en Europa... Con este formato puede pasar de todo, puedes perder los dos partidos y clasificarte, o ganar los dos y no clasificarte, pero bueno, yo creo que eso es lo que va a pasar.
Bueno, pues ahí queda la predicción de Víctor Molano en su sección de Bola de Cristal, y cambiamos de tercio rápidamente, aunque no esté hoy José Carlos, tiene que sonar la música de su sección, esa música donde nos cultiva la cultura del balón oval en aquellos conocimientos que muchas veces ignoramos, o en esas peleas del pequeño contra el grande, es la sección de José Carlos Crespo. Bueno, no está José Carlos, pero al que sí que podemos... Nos ha enviado la sección, y la verdad que es una auténtica incógnita, porque otras veces le podemos sacar previo al programa. Nunca nos cuenta nada, tapa siempre los papeles, ahí se coloca en una esquina y empieza a darle vueltas, que a veces que echa humo por las orejas, pero nos la ha enviado, así que es toda una sorpresa. Vamos a escuchar la sección de José Carlos Crespo.
Hola, buenas tardes, chicos. Pues nada, lo primero, saludaros desde aquí, desde Dinamarca. La verdad es que es un país que merece la pena visitarlo. Nos lo estamos pasando muy bien. Y bueno, Aprovechaba el estar aquí en Dinamarca pues para hablaros, como es lógico, de lo que hablábamos la semana pasada, del rugby aquí en Dinamarca. Y bueno, empezamos diciendo pues que los colores de su selección es blanco y rojo, la federación que rige aquí todas las normas es la Danske Rugby Union, que al equipo nacional se les llama los Danish Lion, ¿vale? Y que, bueno, pues que el rugby, la verdad, es que no es el primer deporte de Dinamarca, sin duda alguna. Él es totalmente amateur, no hay jugadores profesionales, tan solo hay dos representaciones fuera de los que son internacionales, del equipo nacional, hay dos representaciones fuera de las fronteras de Dinamarca. En Francia, un flanker que juega en Saint-Maur, que es Gaspar Balbach, que es un flanker, como ya había dicho. Y luego en Inglaterra, que hay otro jugador jugando en el Nottingham University, que se llama Andreas Robertson, que es un centro. Dinamarca está en el puesto 87 del ranking mundial de esos 103 países que comprenden ese ranking que publica la IRB, o sea que vemos que el grado de desarrollo del rugby pues es menor incluso que en España. A estos les ganamos, mira qué bien, oye. Bueno, y luego pues decir que sus participaciones así a nivel internacional más memorables es, han participado dos veces en ese seis naciones en la división 2B, obteniendo un resultado de tercer puesto, ha sido su mejor resultado, y luego cinco participaciones en esa división 2C del seis naciones del seis naciones de la competición internacional europea, obteniendo dos veces el segundo puesto, ese 2010-2011 y el 2011-2012, dos veces ese segundo puesto en esa competición. Este año pues han participado en la competición nacional de la competición europea de naciones, en la conferencia, en la segunda división, en la parte norte, y bueno, pues han quedado terceros, y ahí se medían contra Hungría, contra Estonia, Finlandia, Noruega y Dinamarca, era lo que establecía ese grupo. Bueno, entre las cosas así más el jugador más memorable o más nombrado aquí en Dinamarca, se trata de Morten Rune Nielsen, que es un jugador que ha tenido 63 caps con la blanquirroja. Y bueno, pues esa era mi sección de hoy. Bueno, mi sección de hoy no acaba aquí, sino que tiene una sorpresa que os mando un saludo. Bueno, Tito David, a ver si le conoces.
Muy buenas, chicos, un saludo para todos, un abrazo enorme para la zona de Marca. Aquí en el país en el que el Oval vino al norte para coger mucha nieve y quedarse.
Bueno, pues ahí os dejo esos recuerdos de un gran amigo de Pablo Santos, ¿vale? Venga, me alegro, bueno, no me alegro, me alegro de no estar allí con vosotros porque estoy aquí pasándomelo muy bien, pero bueno, nos vemos prontito. Venga, hasta luego, un abrazo.
Bueno, todo contradicciones, muchos saludos al Gamba, a Pablo Santos Hernández, efectivamente, que le echamos de menos aquí en Zona de Marca, y nos vamos de tiempo, ya me está echando la bronca Pedro, espectacular, como siempre, José Carlos, hemos enterado de todo el rugby, danés, increíble. Teto, Miguel Ángel, muchísimas gracias una vez más. Eres un fenómeno.
A vosotros.
Víctor, te esperamos el lunes ya para cerrar. El lunes cerramos Copa del Rey también.
Sí, correcto.
Uy, 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 uy. Pues mucho temario para el lunes, señores. Siguen informados en todas las mañanas de 1 a 3 con Chus Rodríguez. Y nosotros volvemos con la previa el viernes y el próximo lunes aquí en el Cocomo Sport Bar. Hasta luego.